Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición especial de este verano 2020 de La Mirada Negra. Si los planes salen bien, y saldrán bien, será la última edición especial de este año. Ya retomaremos la temporada o daremos por empezada la temporada con la llegada del mes de septiembre, es decir, el próximo miércoles, día 2 de septiembre. Esperamos estar ya por aquí en los horarios habituales de emisión, en los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, para que podáis escucharnos en directo también quien quiera. Ya sabéis, pues bueno, en nuestra web y en nuestras emisoras, en la Orogeita Masaspi Irratia y en Zopimpe Irratia. Tal vez nos digan alguna novedad por parte de alguna de nuestras emisoras, no lo sé, porque cada vez que hay un inicio de temporada también estamos pendientes de que pueda haber algún cambio, pero por nuestra parte la intención es seguir como todos estos últimos años. En la medida en que nos dejen, en la medida en que se pueda, porque también estamos pendientes, como no, de todas las condiciones y todos los acontecimientos que a nivel social, político, nos está tocando vivir. Eso es evidente que nos va a condicionar igual que a cualquiera. Ya parece que es complicado hacer un plan a muy largo plazo, pero al menos estas son las intenciones. En el programa de hoy lo que tendremos será la sección de noticias y efemérides de Sergio, al que tendremos por aquí. Y vamos a ver si sacamos un montón de novedades que tenemos sin haber sonado todavía en el programa, o algunas han sonado puntualmente y tal vez podamos retomarlas en el día de hoy. Un año muy atípico en todos los sentidos. Yo el caso es que no he parado prácticamente, porque incluso en el confinamiento ya empecé a hacer programas especiales. He seguido durante el verano haciendo estos programas especiales, así que es un año en el que prácticamente se puede decir que no hemos parado, pero sin embargo es como muy intermitente todo. Y luego resulta que la actividad en directo se ha frenado prácticamente en seco y lo que ocurre es que lanzamientos me siguen llegando muchísimos y me cuesta mucho abarcar absolutamente todo. Si hubiera parado durante todos estos meses, no sé con lo que me habría encontrado ahora mismo, porque voy sacando poco a poco algunas cosas, voy intentando llegar a todo lo que me llega. Es imposible realmente llegar a todo, pero por lo menos en la medida de lo posible así lo intento hacer. Así que en el momento en el que paras durante un tiempo un poco más largo, pues fijaros lo que supone. La verdad que la actividad musical, al menos a nivel de lanzamientos, a nivel de trabajos de estudio, sigue muy vigente. Luego ya veremos cómo esos grupos son capaces o se lo ocurran para presentar los discos en vivo, porque hacer giras a nivel internacional ahora mismo con los aforos reducidos es prácticamente imposible. Y a nivel local, a mí me parece tristísimo verle un local, un recinto, como se está viendo, ¿no? Con la gente sentada, separada, así que bueno, pues en ello estamos. Nosotros vamos a intentar seguir apoyando nuestra música porque nos apasiona, porque nos gusta, y por lo menos nos centraremos en esos lanzamientos que nos siguen llegando, como el de Cataclysm, que es con el que vamos a comenzar hoy la emisión. Cataclysm, la banda de death melódico canadiense, anunció que su nuevo trabajo, Unconquered, se saldrá el próximo 25 de septiembre a través del sello Nuclear Blast. Además me gusta el título, Unconquered, sin conquistar, invicto. Nos dicen que es acerca de lo que trata, ¿no? Que trata de que no te dejes dominar, de que nadie te imponga por dónde ir, de que nadie te domine. Y ahí siguen ellos, ¿no? Nos dicen, después de 30 años, estamos aquí después de casi 30 años, todavía tenemos energía. Y lo verán, este álbum, nos dicen literalmente los miembros de la banda, es probablemente uno de los mejores que hayamos hecho. Bueno, eso se dice siempre. El caso es que suena potente decir que han grabado Unconquered, Cataclysm, junto al productor y guitarrista J.F. Dagenais en los estudios JFD de Dallas, en Texas, y tuvieron a Colin Richardson como encargado de la mezcla, dando un sonido, pues nos dicen que pesado y moderno a su trabajo. El caso es que nosotros lo que vamos a hacer, y es lo mejor que podemos hacer, es compartirlo con vosotros y pincharos este de Scars de Undernet, este el nuevo trabajo, Unconquered, mejor dicho, y el tema Undernet de Scars, de este nuevo trabajo de Cataclysm.
You
and Conquered. Este es el nuevo trabajo de Cataclysm. Undernet the Scars, el tema con el que hemos abierto hoy la mirada negra de manera muy potente, con un lanzamiento no menos potente a nivel internacional por parte de los canadienses. Y también potente lo que va a sonar a continuación, pero en este caso hablamos de un clásico que se edita y que se remasteriza en la actualidad, un trabajo icónico para el death melódico y en concreto icónico también en la carrera de In Flames. Hablamos de Crayman, que ayer mismo oficialmente es cuando tenía como fecha de edición esta edición de 20 aniversario de aquel lanzamiento, y también coincide con el 30 aniversario de la formación sueca. Son los dos acontecimientos que se celebran con este Crayman 20th Anniversary Edition, esta edición del 20 aniversario de Crayman, que viene completamente remasterizada por Ted Jensen, que ha trabajado con Pantera, Deftones o con Gojira, y que viene acompañado de un artwork completamente nuevo en un folleto de 16 páginas, un midi instrumental completamente nuevo, más cuatro versiones regrabadas de otras tantas canciones. Las canciones regrabadas fueron producidas por Howard Benson, que trabajó con My Chemical Romance o Motorhead, y mezcladas por Chris Lord Alge, de Green Day o Rozombie, que ha trabajado con este tipo de bandas, ¿no? Es decir, que le han dado un acabado tanto a nivel sonoro como a nivel visual importante y nuevo a este Crayman. Vamos a escuchar uno de los temas del mismo. Nos quedamos con este Only for the Week, remasterización en 20 aniversario de Crayman, In Flames. Just vigésimo aniversario de este Climax In Flames. Se da cuenta cómo pasa el tiempo, ¿eh? Lo tenemos ya, ya son unos clásicos, porque fijaros, 30 años de trayectoria, 20 años desde que lanzaran este trabajo discográfico, por ejemplo. Sin embargo, son una de las bandas que todavía uno ve como importante para lo que es el metal contemporáneo, el metal actual, el metal más moderno, pero ya son, como digo, 20 años de esta edición. Vuela, el tiempo vuela, parece que fue ayer cuando una banda como ellos despuntaba y marcaba, bueno, un, no sé si un antes o un después, pero por lo menos se convertía en una influencia para muchísimos otros grupos con su irrupción dentro de lo que era aquella escena sueca. Ellos siempre arriesgaron, siempre evolucionaron, eso les trajo críticas por parte de algunos, admiración por parte de otros, pero lo cierto es que no hay un disco igual que otro en la trayectoria de In Flames. Luego ya cada uno entiendo que debe tener sus preferencias. Vamos a seguir adelante con más bandas clásicas o con larga trayectoria. Son 35 años o tal vez algo más, si no me equivoco, lo que lleva Fifth Warning marcando el metal progresivo. Una banda dentro de este estilo, considero que de referencia, aunque siempre se haya quedado igual en un segundo plano en comparación a otros que podemos catalogar con esa etiqueta. El 6 de noviembre estará en la calle el nuevo trabajo de Fifth Warning y llevará por título Long Day Good Night. Vamos a pinchar este Scars que tenemos como adelanto y recuerda que esto está dentro de lo nuevo de Fifth Warning en el mes de noviembre. Ese Long Day Good Night estará en la calle. Fifth Warning. Fantástico este tema, este Scars, dentro de Long Day, Good Night, el nuevo trabajo de Fates Warning. Después de un arranque con varias bandas de calado ya internacional y con larga trayectoria, ya unos clásicos, nos vamos a acercar geográficamente en el mapa, nos vamos a venir hasta Cantabria y nos vamos a quedar en esta ocasión con una banda, pues bueno, con menos trayectoria, pero que a nosotros nos ha sorprendido mucho y hace, bueno, en pasados programas pinchábamos Seven Stages of Grief, que fue su trabajo de debut del año 2018, y me encontraba con la noticia de que ya tienen algo nuevo, que es un EP de dos temas que lleva por título The Forest Within the Trees. Estoy hablando de Orion Shape, que es una banda cántabra, pues que a mí me ha causado muy grata sensación y que próximamente esperamos tener en nuestros micrófonos. Tal vez en el próximo programa pueda ser la banda entrevistada para charlar tanto de lo que fue ese debut de 2018 como de lo que es este nuevo EP con dos temas, que es el que vamos a pinchar, Trees y Primitives, es otro, el otro tema que se encuentra en el mismo, de este trabajo, The Forest Within the Trees. Escuchamos a Orion Shape desde Cantabria. We'll be right back.
bésame.
Deepest fears, waking nightmares, pursue.
talk to you. Please talk to me.
Pues hemos seguido en la mirada negra con esta presentación del nuevo trabajo de The Space Octopus, la banda de Dan Hoyos, ahora en este nuevo disco, Tomorrow Will Be Gone, es el título del mismo, reconvertido a trío. Ya vino presentando su anterior trabajo discográfico como un formato trío, le pudimos ver en directo, pero aquí definitivamente ya se asienta con esta formación. Continuando con este Tomorrow Will Be Gone, un tanto el camino del anterior trabajo de Mage Is Gone, donde cambiaba el idioma o se decantaba directamente enteramente por el inglés y definía bastante bien su sonido, viniendo de un eclecticismo que lo sigue manteniendo, pero sabiendo cohesionarlo, yo creo, cada vez más para crear un estilo más propio que se mueve por esa senda del hard rock con tintes progresivos y luego suele tener algún tinte un poco noventero más tendente al grunge. La verdad que muchos matices los que nos ha venido mostrando desde el inicio de su carrera Dan Hoyos con The Space Octopus, y en ese sentido pues sigue por la misma senda, pero como digo, creo que sabiendo darle cada vez una mayor coherencia, una mayor cohesión a todo lo que nos viene presentando en una trayectoria que ya son, como The Space Octopus, 4 o 5 discos. Si contamos el primero que sacó instrumental, Dan Hoyos Space Octopus, pues podríamos decir que son 5 trabajos discográficos los que ya lleva The Space Octopus, y muy, muy recomendable de nuevo este Tomorrow Will Be Gone. A ver si próximamente podemos tener por aquí a la formación para presentar un poco más en profundidad este nuevo disco. Pues sigues escuchando La Mirada Negra y retomamos esta sintonía de noticias y efemérides que habitualmente cada sábado, ya sabéis, cuando hacemos las ediciones habituales en temporada del programa, nos trae Sergio, como cada semana. Casualmente este programa lo estamos grabando en sábado y en el mismo horario. Esto es una puñetera casualidad, ha cuadrado así, que hoy pues se me ha permitido venir a esta hora, pero sin embargo todavía insistimos en que este es un programa, vamos a llamarlo especial, de verano, aunque esta temporada de por sí está siendo bastante especial durante demasiado tiempo en esta temporada. Esta temporada y este impasse entre temporadas que estamos teniendo ahora, a ver si cuando comencemos ya a partir del próximo miércoles este nuevo curso, a ver cómo podemos ir haciéndolo para seguir manteniendo viva la llama de la música, que yo entiendo, o por lo menos seguir presentando los trabajos. No es que la música dependa de nosotros, pero por lo menos seguir disfrutando de ella, ¿no? Pues seguir manteniendo un poco activo ese en ese sentido, pues el tener interés por la actualidad, que la sigue habiendo, y mucha. No es así, Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, pues muy bien, sí.
Sigue habiendo
mucha actividad. Uh-huh. Bueno, en todos los sentidos. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos, cancelando conciertos y festivales, uh-huh, anunciando nuevos para 2021, sobre todo. Sí. Muchos fallecimientos, que va a ser de lo primero que vamos a hablar hoy. Uh-huh. También muchos discos, nuevos discos, cambios en formaciones. Vamos, bueno, sí, lo habitual. En ese sentido, no cambia.
Eso es, los discos muchísimos, eso es la verdad. Yo es que digo, si hubiera parado durante este tiempo, no sé ni por dónde empezar a cogerlos. De hecho, estoy intentando mantenerme al día y no doy abasto con ellos, así que discos es tremendo. Y lo que también he llegado a pensar, digo, si con este nivel de lanzamiento seguimos manteniendo el nivel de conciertos, hubiera sido un sprint de temporada o esa parte final que no sé cómo hubiera salido, porque la verdad, o es que también la gente se ha centrado más en adelantar los lanzamientos o sacar más discos porque precisamente la actividad en directo se ha parado, que también todo puede tener una explicación.
Sí, mira, precisamente el otro día leía un extracto de una entrevista a Ian Paice, el batería de Deep Purple, que decía que, bueno, como no vamos a tener conciertos en los próximos meses, probablemente, claro, 10 meses o así parados, pues ¿qué vamos a hacer? Pues probablemente saquemos un nuevo disco el año que viene.
Pues es lo que van a hacer las bandas, no queda otra, y por lo menos, y que encima es bueno para, o sea, para la mente de cada persona el seguir, uh-huh, activo en lo que venía haciendo en la medida de lo posible, también es un poco lo normal. Pues entonces este programa de momento se centrará más en eso, porque los conciertos no es que reneguemos totalmente de cómo se hacen, pero a mí no me apetece ir en estas, uh-huh, condiciones, lo tengo que decir. No voy a decir nunca voy a ir, porque quién sabe, igual en un momento dado, por lo que sea, pues me apetece y voy, para que nadie diga que caigo en contradicciones, aunque seguro que aún así, uh-huh, todos caeremos alguna vez en alguna contradicción. Pero lo cierto es que aunque vaya en alguna oportunidad, que lo dudo, sí, no será porque me parezca lo correcto ni esté de acuerdo, y ya sé que hay mucha gente que vive de ello y que va a tener que, bueno, que intentar sobrevivir, y alguno me dirá que hay que asistir aunque sea por apoyarles, pero es que yo creo que la forma de apoyar ahora mismo sería hacer los conciertos de forma normal, porque yo considero, uh-huh, que no nos han demostrado por lo menos que haya ningún motivo para no hacerlo. Lo he dicho en otros programas y sin más, no quiero encender la chispa de la polémica ahora.
Bueno, pues si quieres cambiar de opinión, la semana que viene el Z Live Lite Edition.
Mira, tenía dudas si se iba a realizar, porque
yo
conozco.
Yo he visto todo por ahí, es que noticias de que parece que, sí, que se mantiene.
Pero es que ya no sé hasta qué hora se puede hacer, o yo no sé. La gente sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer a día de hoy, porque yo daba por hecho que se iba a suspender. Uh-huh. Pero lo daba por hecho, porque cuando se hablaron de las nuevas restricciones al ocio nocturno y,
sí,
y demás.
Mira, yo tengo pendiente organizar una charla como la que organicé el año pasado en Bilbao, en Bilbo Rock, uh-huh, pero que la iba a hacer en Vitoria, lo voy a decir, pero tampoco sé si se va a realizar.
Vamos, no es una confirmación.
No, pero sí tenía ya a palabra hacerlo en el Urban Rock Fest. Urban Rock Concept. Y claro, con todas estas restricciones, que no se puede estar más de 10 personas, tal, pues claro, pues lo tengo ahí en stand-by.
Es que, y tampoco sabes de aquí a que lo hagas, tampoco sabes.
Sí, porque iba a ser dentro de 3 semanas, ¿eh?
Es que igual dentro de 3 semanas no puede haber una reunión de más de 2. Es que como lo cambian de la noche a la mañana.
Ahí
es
está,
que,
sí, sí.
Y luego tampoco le apetece a uno ser culpable de la propagación de un rebrote. Porque claro, luego te echan ya estamos viendo, ¿no? Lo que se está diciendo a mí me parece una auténtica barbaridad. ¿Cómo sabe una persona? Tú sueles saber, salvo que sea un familiar tuyo allegado, que digas, bueno, vivo con mi mujer cogió la gripe y en 2 semanas yo estaba igual que ella, o a los 2 días. ahí puedes sospechar que te lo ha contagiado ella, pero de forma general, ¿tú sabes dónde coges un resfriado, una gripe o un virus? Es que no lo sé, no es muy difícil decir, ha sido tomándome una copa en un bar. En fin, es que, bueno, no sé ni por dónde coger todo esto, pero la verdad que...
En las fábricas no coge nadie.
Eso es lo que parece. Parece que trabajando no. Y en el cole supongo que...
Y votando tampoco.
Eso es. En el colegio decían ahora que en el colegio era muy difícil cogerlo. Digo, pues no sé, será un virus muy especial, porque en las temporadas de gripe, por experiencia propia, te digo que falta la mitad de la clase. Así que, en fin. No sé. Ojalá que puedas hacer esa charla. Ojalá que dentro de 3 semanas de lo que estemos hablando es de todo lo contrario, de que ha mejorado... Bueno, que ha mejorado la situación, o de que se levantan esas restricciones y que se puede llevar adelante sin, por lo menos de una manera medianamente digna, porque a mí si algo me parece todo esto que se está haciendo es que nos están quitando la dignidad y nos están humillando. Me quedo a gusto.
Sí, sí.
Me quedo súper a gusto.
Bueno, pasan desde el programa.
Bueno, pero tú no tienes por qué pagar las consecuencias, que es la que tengo aquí enfrente, así que si te parece, bueno, empieza con las...
Bueno, pues lo que te decía, voy a empezar prácticamente enumerando, porque no me voy a parar mucho en toda la cantidad, la riada de muertes dentro. Claro, nos vamos a circunscribir al mundo del rock y el metal, y solo a las que ha habido en las 2 últimas semanas. Y tengo aquí una lista de unas 8 o 10 personas que han fallecido, pues eso, en las 2 últimas semanas. Y bueno, me parece una barbaridad, porque bueno, hasta ahora ya ves que no lo hacíamos, no todas las semanas, quizás una persona o dos, pero bueno, sí es verdad que es un espacio de tiempo más amplio, 2 semanas, pero no, toda sí, esta cantidad.
Estoy de acuerdo, y entre gente más, bueno, gente más anónima y tal, sí, también sí. Tengo que decir que a mí últimamente todo lo que me rodea o lo que me llega no son noticias demasiado buenas, y incluso llega uno a pensar, con esto de que cada uno le puede echar la culpa a lo que quiera sin demostrar nada, pues no es que sea nada demostrable, pero no sé yo si toda esta situación que estamos viviendo no puede explicar lo que está ocurriendo, porque no estamos hablando de gente afectada en concreto por lo que es la pandemia en sí o por el propio virus en sí, sino gente que está teniendo problemas de salud, y de una manera muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, demasiado temprano o inesperadamente. Tengo la misma sensación que tú, Sergio.
De hecho, en principio, ninguna de las personas que han fallecido, de las que voy a contar que han fallecido, en principio no se las relaciona de ninguna manera con la COVID-19. Así que,
bueno.
Pues bueno, vamos a empezar con precisamente el último que hemos conocido, que fue Bosco San Martín, el cantante y humorista bilbaíno de la banda Bosco, el Tosco y su puta banda. Como decía también, humorista, creador del partido del Karma Democrático, de la revista Karma Dice, y bueno, y de, que nos ha hecho pasar innumerables buenos momentos, ¿no? Bueno, pues falleció el pasado jueves, 45 años nada más, y a parecer con algo que no tenía nada que ver con la COVID-19.
Eso parece, la verdad que hay una noticia que me pilló muy... De esas que impactan, porque igual hacía... Yo que sé, años que no le veía, pero que igual puede hacer 5 años, por poner un ejemplo. Igual son menos, pero hacía años que no le veía. Y te quedas como... Es que, de hecho, conociéndola a él, yo cuando lo vi dije, esto es una broma suya. Lo llegué a pensar, dije yo, seguro que es una broma. Porque si alguien es capaz de gastar una broma, por ejemplo, con su propia muerte, sería él. Pero por desgracia me di cuenta de que no, de que de broma no tenía nada. Y son noticias que te impactan. No es que estemos hablando de un amigo allegado. Por supuesto, el abrazo para los más allegados, eso sí. Pero es una persona que has tenido cara a cara, con la cual has compartido algún momento, que como tú dices, te ha hecho reír, pero de manera desternillante, en esas presentaciones de las finales del Villa de Bilbao, recuerdo alguna, que además lo que estaba contando la gente no sabe que era verdad. Le hacía gracia, es verdad. Lo que él contaba era cierto, y lo contaba en plan de coña, sobre una fiesta con canapés que hubo en Bilbo Rock, en la cual yo estuve, el día anterior al Villa, donde invitaban a prensa, y el tío empezó a contar que había políticos, que tal, que cual. ¿No? Y tal y como lo empezaba a contar, la gente estaba diciendo, ¿este está de broma o está en serio? Y sacó una botella que estoy seguro que él se había llevado de la propia mesa, ¿no?, que teníamos allí con canapés y con bebida, y se ve que una botella desapareció y él la sacó debajo de su chaqueta. Bueno, en fin, es triste el momento porque ha fallecido, pero le recordaremos siempre con eso, con una sonrisa y una carcajada, porque es un hombre que siempre hacía reír.
Pues vamos a recordar también a Manuel Alférez Canos, mítico bajista de Decibelios, que falleció el martes día 25 de agosto a los 65 años. También ha fallecido Jack Sherman, es guitarrista de Red Hot Chili Peppers, que participó en el primer disco de la banda y les acompañó también en la primera gira, y que falleció el pasado 22 de agosto a los 64 años. Otro de los míticos músicos que han fallecido este mes ha sido Frankie Vanali, batería de Quiet Riot principalmente, también en algunos de los más míticos discos de Wasp, que falleció el pasado jueves 20 de agosto a los 68 años de edad por un cáncer de páncreas en este caso. Riley Gale, el frontman de Power Trip, que falleció el lunes 24 de agosto a los 34 años. Otro mítico artista, Pete Way, el clásico bajista de UFO y Wasted, también con una carrera en solitario, fallecía el día 14 de agosto a los 69 años. El cantante de la banda canadiense de hard rock Brighton Rock, Gerald Damien McGee, o Jerry McGee, más conocido de esa manera, falleció víctima del cáncer a los 58 años de edad, también el pasado 25 de agosto. Y Justin Towns Early, que falleció el 20 de agosto a los 38 años. Como ves, una lista bastante larga, demasiado larga.
Demasiado larga y de gente demasiado joven, por lo menos para morir todavía. Le hicimos homenaje.
De hecho, ninguno ha superado los 70 años.
Eso es. Le hicimos homenaje a Frankie Vanali en el último programa que hicimos, porque como digo yo, no es que los demás no me importen, pero evidentemente hago el programa yo y me quedo con quien a mí más me ha hecho disfrutar, más he podido conocer o más me ha podido influenciar o me ha podido o al que más he seguido. Porque lo digo porque siempre hay alguno que igual te dice ¿por qué a este sí y a este no? Pues mira, muchas veces incluso de alguno igual ni me entero, ¿no? Dependiendo quién sea. Y aunque me informas tú aquí en la sección, lo digo por si alguien puede decir que por qué no le hacemos un homenaje a todos, porque va, como te dije en su día, como esto siga así vamos a tener que hacer una sección exclusivamente de esquelas o algo así, porque,
obituarios,
porque esto se está poniendo en un plan que bueno, vamos a tomarnos un poco dentro de lo que cabe con un poco de sorna, pero la verdad es que es tremendo la cantidad de fallecimientos que estamos teniendo en muy poco tiempo y, como digo, de gente muy joven. Se supone que la esperanza de vida está por encima de 80 años más o menos en el mundo occidental, ¿no? Y casi en cualquier país. España en concreto es uno de los países con una esperanza de vida, se supone, más grande. Pero yo no sé qué me da, que igual empieza a bajar, como esto sigue así.
Sí, sí. Bueno, yo siempre tengo la teoría de que, bueno, una cosa es la esperanza de vida.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa es que, o sea, sí, bueno, tenemos muchos recursos, muchos medios en cuanto a sanidad y demás para poder prolongar nuestra vida, pero también llevamos un estilo de vida y consumimos unos alimentos que yo creo que van justo en la dirección contraria y que hacen que, aunque exista esa esperanza de vida, realmente vivamos menos.
Sobre todo de un tiempo a esta parte. Yo fíjate que...
O sea, que creo que nuestros abuelos llegaron al tope de esa esperanza de vida o más o menos, y que a partir de ahí está decayendo.
Porque precisamente a partir de ahí es cuando hemos empezado, como tú bien has dicho, entran muchos factores, alimentación, contaminación, modo de vida, nivel de estrés, nivel de ansiedad, todo eso... A ver, no soy médico, alguno dirá, ¿qué sabe? Bueno, pero es lógico que todo eso influye, coño. O sea, es que no hace falta, solamente hace falta escuchar también a los propios médicos, que te lo van a decir. Y yo creo que el modo de vida, precisamente, el haber mejorado esa forma de vida, es lo que ha hecho que aumente la esperanza de vida, más incluso que el avance de la medicina, que también ha tenido que ver. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que de un tiempo a esta parte todo se ha vuelto más mecánico, más producción en masa, nos hemos concentrado mucho más en ciudades, más prisas, más estrés, mayores problemas, pues mismamente el trabajo, el paro, el no encontrar una salida muchas veces. A mí no me cabe duda que todo eso influye, y nuestros padres, dentro de lo que cabe, trabajaron mucho, es cierto, pero más o menos tenían ese futuro. No sé, yo por ejemplo a veces le pregunto a mi padre y él jamás tuvo miedo de quedarse en paro. Y te quedas como... Eso es algo que, por ejemplo, hoy en día se lo dices a cualquier persona medianamente joven y es evidente que no es así. Hoy en día no es tan fácil decirle a uno, bueno, voy a trabajar como un condenado aquí en otro lado, pero a ti te digo adiós y me voy al otro sitio. Hoy en día no... Eso ha cambiado. Así que... Por ejemplo, pero bueno, tampoco voy a hacer una más allá. Lo cierto es que es eso, que si vivimos en buenas condiciones de vida, si evitamos estrés, si evitamos lo que nos hace daño de forma general, no cabe duda de que deberíamos de vivir más años. No solamente se trata de cantidad, además, sino también de calidad.
De calidad, exacto.
Así que, en fin. Pues bueno, a ver, vamos con otra cosa y a ver si cambiamos las tornas y en un futuro vemos algo más de luz, porque últimamente todos son sombras.
Bueno, ahora vamos a hablar de una de las de una gran y mítica banda andaluza, una banda española, Azrael, a la que tuvimos la oportunidad de ver. Bueno, una iba a decir hace poco, ¿no? Una de las últimas bandas que tuvimos la oportunidad de ver uh-huh. en directo y que, bueno, a lo largo de este verano ha anunciado pues muy importantes cambios dentro de la banda en las últimas semanas. Y es que nada más y nada menos que la mitad de la banda dejó la mitad de los componentes dejaron la banda por el mes de junio o julio.
Tienen experiencia en esto ya, en su historia.
Sí, sí.
Tienen experiencia.
Sí. Bueno, de hecho, pues dejaron la banda Marriera, el vocalista, Mario Gutiérrez, el guitarra, y Javier Saavedra, teclado y coros. Van a seguir su camino sin Azrael. Pero los otros tres componentes, que son además miembros fundadores, que son Maolo, Enrique y Salas, pues bueno, no se iban a rendir tan fácilmente, como tú has dicho, tienen mucha experiencia en estas lides y bueno, pues han decidido continuar con la banda y de hecho ya han anunciado a los tres músicos que van a sustituir a los anteriores. De hecho son José Ángel Díaz Piruli a la voz, es el nuevo vocalista. También ha entrado Alfredo Robles como guitarrista. Y también han presentado esta última semana a Miguel Hernández, que es el nuevo teclista, nuevo entre comillas, porque ya participó en los discos clásicos de la banda Mafia y Dimensión 4. Y bueno, pues vuelve a formar parte de Azrael. Ya está el sexteto completo y además han anunciado o han estrenado esta misma semana un nuevo tema que, bueno, dadas las circunstancias, creo que no podía tener mejor título: Renacer.
Uh-huh. Bueno, pues seguro que vuelven a renacer. Ya tuvieron su momento incluso con disputas por el nombre, si mal no recuerdo, porque hubo una escisión en la banda y al final fue esta formación la que se quedó con el nombre. Fue hace ya bastantes años, no me recuerdo exactamente cómo fueron los acontecimientos, pero fue parecido, o sea, la formación se partió en dos y se pudieron recuperar, y en esta oportunidad estoy seguro que también, porque además son unos luchadores. Azrael, una banda clásica de heavy metal a nivel estatal, donde las haya, de las que pues ahí están. Yo creo que parte de la historia de, por lo menos, del heavy metal cantado en castellano, hay que mencionarles como uno de los grupos importantes.
Sí, bueno, y además este Renacer es el primer single de lo que será su nuevo disco, que no tiene aún fecha de edición, pero que sí han querido presentarlo en formato videoclip, que ha corrido a cargo de Aroa Hernández de Tornado Offshots. Ahora voy a hablar de una película documental. La película documental que El Drogas, que se va a estrenar en el Festival de San Sebastián dentro de menos de un mes, y que está dirigida por el navarro Nacho Leuza y producida por NAR Films y Marmoca Films. La cinta ofrece un retrato del músico Enrique Villarreal, El Drogas, ex vocalista de Barricada, y es la ópera prima del realizador navarro, que participará, como digo, en la sección Cinemira del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, cuya sexoctava edición, creo que se dice así, si no, bueno, 68, edición número 68, que es más fácil, se celebrará entre los días 18 y 26 de septiembre, donde competirá por el premio Irizar al cine vasco. El Drogas es un documental biográfico que explora todas las dimensiones y vertientes de la figura de Enrique Villarreal. Es vocalista, bajista y líder de la banda de rock Barricada, un retrato humano que profundiza en el recorrido histórico y vital de una de las figuras más importantes del rock and roll en castellano. Se ha desarrollado este proyecto gracias al compromiso del protagonista de esta película, Enrique Villarreal, que tras haber rechazado participar en propuestas similares, aceptó involucrarse en este largometraje documental, que tiene una duración de 80 minutos y que indaga también en otras facetas de El Drogas, como su compromiso con el feminismo o la memoria histórica. La película se construye con declaraciones del propio El Drogas, con material de archivo, con actuaciones musicales y con bastantes entrevistas a colegas de profesión, con músicos como Rosendo Mercado, Fito Cabrales, Cristina Rosenbinge, Carlos Tarque, Cuchi Romero, Gorka Urbizu, el periodista Javier Gallego, y a personas importantes de su vida como su mujer, sus hijos o amigos como Marino Goñi y José Landa.
Y dándole vueltas, digo yo que se dirá 68ª, puede ser.
68ª.
Lo digo porque con eso de que los medios de comunicación tenemos que tener esa función de formar, informar y entretener, pues sí, por sí. Lo de formar y no de formar, pues vamos a ver, vamos a decirlo bien para que...
Sí,
pero
sí.
Es cierto que la palabreja se las trae, ¿eh?
Sí, sí.
¿En qué marrones nos metemos a veces?
Bueno,
pero...
por no traerlo preparado.
Bueno, adelante, Sergio.
Bueno, ahora continuamos con otra de las grandes bandas españolas del heavy metal, con Barón Rojo, que ha anunciado una nueva fecha para su concierto de despedida en Barcelona. Y a mí me ha sorprendido, porque la han anunciado para el sábado 4 de septiembre de 2021, en la sala Rasmatas 1, y estarán acompañados con Panzer. En la nota de prensa dicen que, como ya sabréis, debido al COVID-19, las salas todavía no tienen previsto abrir, así que no queda más remedio que aplazarlo. Las entradas ya adquiridas serán válidas hasta nueva fecha. Los plazos de devolución serán de 14 días a partir del 19 de agosto en los puntos donde fueron adquiridas. Desde RS Promo recomiendan a los espectadores que conserven sus entradas y, tal como han informado, ya estaba vendido el 75% del aforo, y quedando más de un año para la nueva cita, su previsión, es de un sold out.
O sea, que se están teniendo en cuenta que va a estar el 100% del aforo ya para septiembre de 2021.
Sí, bueno, pero claro, a mí lo que me sorprende es que me sorprende este anuncio, porque claro, el anuncio de su despedida apoteósica definitiva era para el 30 de diciembre de este año.
Sí, sí, pero claro, habrán cambiado las cosas.
Entonces, sí, pero no he visto...
No ha habido ningún comunicado, ¿no?
No he visto nada relativo a esa fecha, el 30 de diciembre de 2020, en el Within Center, que además ya sabes que iban a tener varios invitados de lujo, sí, estaba Doro y no recuerdo ahora quién más, pero de momento sobre eso no se han pronunciado.
Pues no tengo ni idea, pero en cualquier caso, y no es por ser pesimista, si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, se prevé que la pandemia acabe para 2022. Lo digo porque si estás pensando que en septiembre de 2021, fíjate lo que queda, ¿eh? Pero si estás pensando que ya se puede contar con todo el aforo, me parece a día de hoy, escuchando sus propias palabras, ser muy optimista.
Bueno, a lo mejor los de la OMS también son seguidores de Barón Rojo y todo sea por alargar la leyenda.
Bueno, pues mira, igual, si es por eso, pues ojalá. Si fueran seguidores de Barón Rojo, estoy seguro que no montaban la que han montado, y menos atacando precisamente al sector más atacado, que es la música. Si le gustara otro tipo de música, no sé. Debe ser eso.
A lo mejor es que no les gusta la música directamente.
O igual, pues entonces explicaría muchas cosas también.
Bueno, continuamos ahora con un nuevo disco en acústico de Iracho, que va a constar de 6 temas nuevos y 6 versiones acústicas de canciones antiguas. Es un disco también un poco especial, porque lo van a solo van a publicar a través de un crowdfunding, que no es un crowdfunding propio de Iracho, sino que bueno, ellos digamos que colaboran en ese crowdfunding, y el disco se va a publicar a través de ese crowdfunding, y no va a haber más copias. Es decir, las copias que se vendan a través de ese crowdfunding son las únicas que va a haber de este disco de Iracho. Tampoco se va a subir a plataformas digitales, y como digo, la única forma de hacerse con él será participando en un crowdfunding que es de la asociación Brego Ciudad Animal, en el que quieren crear un espacio de 10 hectáreas en la provincia de Cáceres, donde juntar animales y humanos, haciendo una ciudad animal autosostenible. Para participar en este crowdfunding aún quedan 28 días, han superado el mínimo de 10.000 euros, esta misma mañana llevan recaudados 16.246 euros y pretenden alcanzar 50.000. Uh-huh. En este crowdfunding, como digo, no es un crowdfunding de Iracho, pero sí se puede conseguir su disco a través de él por 15 euros. Y también se pueden conseguir, o se puede aportar, comprando camisetas de la propia asociación Brego Ciudad Animal. Se pueden conseguir alojamientos en la propia ciudad. Y luego hay sorteos de diferentes artistas, diferentes estilos, para participar en... pues por ejemplo, en un sorteo de un disco de Alejandro Sanz, o el sorteo de un disco de un vestido de no sé quién. Bueno, hay diferentes opciones, pero bueno,
yo Alejandro sobre todo... Alejandro Sanz lo has dicho al azar, ¿no? Por...
No. ¿Sí? O sea, es que, no, es que es del único que me ha acordado, de todos los que venían.
Vale.
No, Alejandro Sanz sí que está, pero bueno, yo realmente lo he traído por lo de Iracho.
Dijo que, que lo dejaba hace un tiempo. Supongo que más bien quería decir que se iba a reinventar. Claro, es que también son calentones que tienen los músicos, entiendo yo, pero yo recuerdo que aquí anunciamos que él, palabra suya, iba a hacer la gira del último disco y lo dejaba. Igual deja la actividad en directo y se dedica a trabajar de otra manera. No lo sé, pero a ver, que no es por echárselo en cara, porque yo entiendo también que la gente tiene unos calentones muchas veces, de en plan, de tal y como van las cosas, cuando no van bien, dices, mira, pues lo dejo. Y resulta que a las dos o tres semanas te das cuenta que no sabes hacer otra cosa o no te apetece hacer otra cosa, ¿por qué lo vas a dejar? Y lo que puedes pensar es hacerlo de otra manera. Y parece ser que se está reinventando, ¿no? por lo que me cuentas. Me alegro, ¿eh? Mucho, que además le entrevistamos en una oportunidad y un tipo muy agradable charlar con él y con su peculiaridad también. O sea, me parece que es un tío que tiene su esa cosa que tiene la gente, bueno, especial, ¿no? Que dices, este tío tiene algo. Pues Iracho lo tiene.
Bueno, continuamos vamos a pasar a noticias internacionales y bueno, voy a hablar de Z2 Comics o C2 Comics, que va a publicar en verano de 2021 Dio Holy Diver, la adaptación a novela gráfica del disco clásico de Dio Holy Diver y su portada. La obra cuenta con guión de Steve Niles, dibujo de Scott Hampton, y la portada del cómic es obra de Bill Sienkiewicz. O sea, estos nombres, aunque a lo mejor te parezca que, bueno, ¿quiénes son esos tres? Pues te aseguro que son grandes eminencias del mundo del cómic. Te voy a dar unas pinceladas, que prácticamente nunca mejor dicho. Steve Niles, por ejemplo, bueno, es el guionista de 30 días de noche y de otras historias muy importantes también. Luego tenemos a Scott Hampton, que ha ilustrado a iconos como Batman, Sandman, Black Widow, Hellraiser o Star Trek, además de trabajar en proyectos propios o incluso ilustrar cartas para el juego de cartas coleccionables Magic the Gathering. Y luego tenemos a Bill Sienkiewicz, que bueno, tiene un trabajo prácticamente interminable con tanto en DC como en Marvel Comics. También ha trabajado con el gran gurú del mundo del cómic, que es Alan Moore. Y en 1995 Bill Sienkiewicz ilustró la biografía de Jimi Hendrix titulada Voodoo Child, The Illustrated Legend of Jimi Hendrix, que si no has leído, pídemelo que te lo dejo porque está muy bien.
Pues no la he leído.
Pues ya te la traeré un día de estos porque es un cómic que está muy bien.
Perfecto.
Y pues bueno, como decía, estos tres ilustrados, bueno, estos tres artistas del mundo del cómic están adaptando ya la novela gráfica de Dio Holy Diver. Y bueno, pues se va a abordar, digamos, los 30 años de especulación de los fans del mundo del heavy metal. ¿Por qué arrojan al sacerdote al océano? Es decir, todo va a girar en torno a la portada del disco. ¿Por qué se arroja al sacerdote al océano? ¿Quién es realmente el villano en este escenario? Y todas estas preguntas se responden exclusivamente por primera vez en las 120 páginas de esta novela gráfica. Una novela gráfica que incluye una edición de lujo con tapa dura, con picture disc de vinilo exclusivo del álbum Holy Diver, con tres planchas de arte inédito de Holy Diver y funda de tapa dura de edición limitada para la novela gráfica. Todo esto, por supuesto, aprobado por Wendy Dio.
Es la que lleva las riendas ahora de todo. De
sí,
todo
sí.
Todo lo que tenga que ver con...
Bueno, ahora yo creo que siempre.
Bueno.
hablamos ahora de... Iba a decir de Slayer, pero no. Vamos a hablar de Kerry King. Aunque hablar de Kerry King es prácticamente hablar de Slayer, pero que, bueno, dice que está trabajando en un nuevo proyecto en solitario y esta misma semana se ha conocido también que el batería Paul Bostaph, su compañero en Slayer, también va a participar en ese proyecto. Parece ser que, bueno, pues su idea es grabar un álbum en el que, digamos, sí va a tener reminiscencias a Slayer, pero que no quieren sonar a Slayer. Dicen que no quiere que sea un mini Slayer. Uh-huh. Este, aunque bueno, yo creo que las comparaciones, pues van a estar a la orden del día, van a estar a la orden del día, quieran o no quieran.
Claro que sí, y en algunos casos, aunque cambies de estilo, la personalidad que tienen algunos músicos queda patente, o sea, no te puedes librar de ella. De quién eres, no te vas a librar nunca.
Claro, además, mira, Kerkin dice, bueno, asegura que tiene material escrito para más de dos discos, pero que lo que tiene escrito especialmente son riffs. Entonces, claro, es muy difícil. Yo me voy a decir que no, que a lo mejor ha cambiado o quiere hacer o tiene riffs totalmente diferentes para este proyecto, pero
bueno,
pero estoy convencido de que va a recordar, sobre todo los fans, va a recordar muchísimo. Pero bueno, esperemos a poder escuchar ese nuevo trabajo que se está gestando entre Kerry King y Paul Bostaph de momento.
Le darán un enfoque un poquito diferente, aunque la personalidad va a estar ahí. Seguro.
También vamos a hablar de Uriah Heep, que está celebrando, va a celebrar su medio siglo de vida musical con una caja de lujo titulada 50 Years in Rock, que editará BMG el 30 de octubre. Esta banda, como sabes, precursores del hard rock, el heavy rock y el rock progresivo. Una caja de lujo que, bueno, la ha creado la propia banda y que está supervisada por cuatro de los miembros fundadores, que aunque ya no están juntos, pues bueno, sí que se han juntado para esto: Mick Box, Ken Hensley, Paul Newton y Lee Kerslake. Esta caja va a contener 23 álbumes CD, incluidos 4 CDs con las recopilaciones de sus grandes temas realizados por los cuatro miembros originales, es decir, cada uno de ellos ha hecho una selección de entre 14 y 15 temas, una selección propia de sus temas más queridos. También la caja va a incluir un LP en vinilo de The Magician's Birdie, remasterizado por el renombrado ingeniero Andy Pierce, y con nuevas ilustraciones reimaginadas desde el original por Roger Dean. También incluirá dos portadas pósters nuevas y un libro de 64 páginas con rarezas extraídas de los archivos personales de la banda. El precio de esta caja, pues bueno, se puede ya, no sé cómo se dice en castellano, prepedir o bueno, pedir de antemano, por anticipado. Sí.
Compra anticipada, ¿no?
Sí, una compra anticipada. Se puede hacer esta caja en concreto, 145 euros. Que si tienes en cuenta que tiene 23 CDs, LPs y demás, realmente no me parece que sea un precio para nada alto. Se puede pedir también la caja con una camiseta exclusiva de para esta caja por 167 euros. Uh-huh. Y además se puede pedir la caja de los 50 años de Uriah Heep con camiseta y reproducción de la portada firmada por los miembros por 200 euros. Uh-huh. Así que ahí está.
Por lo que tú dices, no está tan mal, ¿no?
No, yo creo que no.
No, para nada. Y encima tienes una de las grandes bandas que la calidad está es mucho y mucha calidad.
Sí, sí. O sea que... Y bueno, dentro de poco es mi cumpleaños, por si alguien...
Lo que pasa es que, claro, Uriah Heep es uno, con eso tienes para un buen rato de música, ¿eh? Porque con lo saturado que está todo, a veces yo digo, sí. Hay bandas a las que le tendrías que dedicar... No sé si con un año de tu vida sería suficiente para degustar todo, escuchando todos los días alguno de sus discos, la verdad. Uh-huh. Y Uriah Heep es uno de esos grupos que le puedes dedicar muchas horas y mucho tiempo... Y no te vas a cansar nunca.
No te vas a cansar, y además cuando les hemos visto en directo es que se mantiene una forma, sí, espectacular.
Sí, señor. Hace no tanto les vimos.
El año pasado, creo.
Fue enero el año pasado, ¿no? O sea, hace año y medio, año...
Febrero,
principios del 2019. Fue uno de los mejores conciertos de ese duda. Año, sin ninguna duda.
Sin duda. Continuamos con John Shaffer, el líder y guitarrista de Ice Earth, sí. Que vuelve a unir fuerzas con Matt Barlow. Esta relación que a veces parece amor y odio, ¿no? Sí. Porque bueno, Matt Barlow, que ha estado en Ice Earth en varias ocasiones, lo ha dejado, ha vuelto, lo ha dejado. Pues bueno, en esta ocasión se juntan John Safer y Matt Barlow para dar vida a un proyecto llamado Safer Barlow, que nos han comido la cabeza en esta ocasión, Safer Barlow Project, para publicar un EP a finales de año que incluirá 5 canciones navideñas y 2 clásicos de Ace Ether regrabados, que se titulará Winter Nights. Las nuevas versiones de Ace Ether son I Died For You y Watching Over Me, uno de los grandes clásicos de Ace Ether. Y bueno, pues estaremos atentos a ese EP y a ver si continúa la relación entre ellos.
Que te entre el espíritu navideño en estas épocas no está mal, ¿eh? No está nada mal, porque ¿cómo va a ser la Navidad este año?
Claro, pero tienes que tener en cuenta que si quieres sacar esto para Navidad, hay que moverse ya.
Lo que pasa es que no me imagino la Navidad de este año, y si los villancicos contagian, ¿qué? Las canciones navideñas, es que no sé, por eso digo, que tiene mérito, aunque también veía por ahí una noticia de que no sé si era en Vigo habían empezado a poner ya las luces.
Sí.
En fin, pues yo no sé, yo me quedo más con el vídeo que hay por ahí del pavo bailando al enterarse de que este año se suspende la Navidad. Pero bueno, sí. En fin, vamos a ver si podemos disfrutar de esas canciones navideñas que nos preparan. Tanto Matt Barlow como John Safer, y en el especial que suele hacer María José cada año ponemos alguna de ellas. Uh-huh. Pero vamos, que a día de hoy vamos, tal y como está la cosa, no sé qué Navidad vamos a tener.
Ya veremos. Primero vamos a pensar cómo empieza el curso con los críos y todo eso, y luego ya hablaremos.
No, está claro que esto van a pasar muchas cosas antes de Navidad. Eso me queda claro.
Bueno, y vamos a terminar la sección de noticias ahora ya con los ingleses Carcass, que van a lanzar el 30 de octubre su nueva producción discográfica, un EP llamado Despicable, que según palabras de su vocalista Jeff Walker, viene a llenar un vacío que dejó la pandemia de 2019. Va a ser lo primero después de varios años, ya que su último trabajo fue Surgical Steel de 2013 y el último EP fue Surgical Remission Surplus Steel de 2014. Ahora, como digo, han anunciado Despicable y ya tenemos el primer adelanto, la canción The Living Dead at the Manchester Morgue de Carcass.
seguimos escuchando La Mirada Negra, hoy un amplio tramo de noticias y ahora un tramo también destinado, como no, a esa sección que viene de la mano, que son las efemérides, como le digo a Sergio, supongo que te habrás centrado en esta semana, porque si no, hacemos el programa así. Normalmente, en verano, pues hay algunas semanas que se nos quedan vacías, aunque bueno, este año como ha sido tan peculiar, yo no sé, ¿en agosto hemos estado alguna vez? ¿Hemos empezado a...? ¿O también es la primera vez que nos cuentas las efemérides de esta semana de agosto?
No, no, sí, aquí hemos estado otros años.
Hemos estado,
sí, sí, sí.
Ya no me acuerdo.
Sí, porque normalmente, claro, tú sueles estar de vacaciones todo julio.
Sí, eso ha sido los últimos años. Así.
Y luego enseguida quieres empezar aquí.
Sí, porque al final, es que, a ver, esto es un hobby.
Sí, sí, sí.
Y como hobby tengo ganas de hacerlo,
sí,
seguro.
Entonces, yo recuerdo que ha habido algún año que para el día 10 o así ya estábamos aquí, el 10 de agosto.
Sí, sí, pues ya no, ya digo, no me acuerdo ni lo que habíamos, o sí, se había vuelto con las noticias, o porque recuerdo que algún año también hacía solamente una edición a la semana en lugar de dos. En fin, ya que no tengo una memoria. Lo que tengo claro es que este programa lo haría hasta de vacaciones, lo que pasa es que no tengo medios, pero incluso de vacaciones en un momento, en un rato libre, cogería un montón de música, la pondría en el programa, la presentaría y estaría encantado, porque es algo que me gusta hacer. Necesito hacerlo con la suficiente frescura, eso está claro, no te vas a saturar de algo, pero esto es algo que se hace, y así tendría que ser las profesiones realmente, que a la gente le tendría que gustar hacerlo, que cuesta, porque claro, cuando una cosa se vuelve obligación, parece que ya como que... Pero bueno, tampoco me... yo lo hago porque me gusta y lo dicho, estoy encantado de estar aquí en agosto y ya ni me acordaba de otros años lo que hemos hecho. Y por cierto, mérito tuyo también, que te invito a venir y vienes.
Bueno,
en un mes todavía para muchos... ¿No?
¿Qué
tienes mejor que hacer?
¿Qué cosa,
¿no?,
mejor tengo que hacer?
No sé. No sé, pero bueno, es el tiempo lo más valioso que tenemos, ¿no? Así que, pero bueno, no lo vamos a poner romántico.
Bueno,
¿no?
Ya sabes que yo con eso del tiempo, al final, como siempre lo dejo todo para el último momento, lo tengo de ahí todo concentrado.
El resto del tiempo lo estás aprovechando para no hacer nada, que también está bien.
O para hacer otras cosas en el último momento también.
Pues ya está. Bueno, Sergio, pues adelante con las efemérides de esta semana, que abarcan, dinos las fechas, que no sé ni en qué semana.
Sí, del 24 al 30 de agosto.
Eso es, venga.
Y bueno, si las noticias las empezábamos con fallecimientos, pues las efemérides las vamos a comenzar con un cumpleaños, porque bueno, creo que es lo suyo también. El pasado lunes 24 de agosto cumplía 51 años Andreas Kisser, el guitarrista brasileño de Sepultura. El 24 de agosto de 1989 la banda Icon publicaba Right Between the Eyes. En 1993 los canadienses Annihilator publicaban Set the World on Fire. Y nos vamos a ir al 24 de agosto de 1990, justo hace 30 años Judas Priest, bueno, en estos momentos ya 30 años y 6 días, pues Judas Priest ganaron la demanda contra las familias de dos fans que intentaron suicidarse después de escuchar el disco Stained Glass, como ya recordarás. Los fans terminaron muriendo, uno de un disparo y otro 3 años después de una sobredosis de metadona, debido también a las heridas que se había producido él mismo, bueno, autodisparándose. La banda fue demandada, como bien sabes, por una corte estadounidense, donde se les acusó como involucrados indirectos del intento de suicidio de estos dos seguidores. El hecho ocurrió en 1985, cuando James Burns y Ray Belknap, mientras estaban bajo los efectos del alcohol, tomaron una escopeta con la idea de acabar con sus vidas. Belknap murió instantáneamente, mientras que Burns sufrió serias heridas en su rostro que le desfiguraron su cara. De acuerdo al abogado de la familia de Burns, los jóvenes estaban escuchando el disco Stained Glass, en especial las canciones Exciter y Better By You, Better Than Me. Precisamente esta última contenía el supuesto mensaje subliminal Do It, hazlo en castellano, que fue el causante del intento de suicidio. Pues bueno, hace 30 años y 6 días, Judas Priest ganaron la demanda contra las familias de estos dos seguidores. Ahora ya pasamos al martes 25 de agosto, y bueno, el día del rock, el día del metal, por los cumpleaños que tenemos aquí. Gene Simmons, el bueno, iba a haber empezado por su nombre original, que no sé si te lo sabes, Chaim Weitz.
A mí me pillas en muchos casos.
Claro, te iba a haber dicho como el otro, como la otra vez, sí. ¿Con quién fue? Ah, con Julie Turner, que estuvimos hablando.
Y no me acuerdo su nombre real, ¿eh? Pero bueno.
Yo tampoco.
Ah, bueno, vale.
O sea, sí, sé sí, que él claro. empieza el...
Sé que hay gente que tiene un nombre artístico, sí, pero vamos, pues luego su nombre real, puedo saber que tiene otro nombre realmente... Pero no me lo sé. Aparte, no suelen ser tan sencillos de aprender.
Pues Chaim Weitz es el nombre real de Gene Simmons, el líder de Kiss de origen israelí, que celebró el pasado martes su cumpleaños número 71. 71. No lo tenía apuntado, pero ya que estamos con ello, ¿no?
Pues tiene mérito, ¿eh? Porque a mí también, si me lo dices de así, como lo has dicho, tal y como lo has dicho tú de rápido, yo no había tenido reflejos, ¿eh? Para decirlo así.
Bueno. Es que claro, lo tenía escrito en números, pero con el ordinal, ¿no? El 71º, y no lo iba a decir al principio y digo, bueno. Pero me resulta más fácil los del 70 que los del 60, no sé por qué. Que por cierto, el siguiente no le voy a decir, pero como, el cumpleaños el pasado martes, además de Gene Simmons, también fue de Rob Halford, Robert John Arthur, Rob Halford. Leyenda del heavy metal británico de Judas Priest, sobre todo Fight también, Chu un poco menos. Y que bueno, porque cumplió el Metal God, cumplió el pasado martes 69 años. Y otro que cumplió años el pasado martes fue Vivian Campbell, guitarrista de Def Leppard, también con Dio, con Thin Lizzy, con Whitesnake, el norirlandés de Belfast, que cumplió 58 años el pasado martes. Vivian Campbell. Seguimos el 25 de agosto, pero en este caso en 1976, la banda Boston lanzó su álbum debut homónimo, un álbum imprescindible del rock de los 70. También ese mismo día, el 25 de agosto, pero en 1988, Metallica publicó su cuarto disco de estudio, Justice for All. En 1992, Warrant publicó Dog Eat Dog. Y en 1997... el 25 de agosto, Rammstein publicaban su segundo álbum de estudio, probablemente el más conocido de todos, Sehnsucht, que salió a la venta, como digo, en 1997, alcanzó la cifra de 500,000 de copias vendidas en Alemania, fue doble disco de platino y, por supuesto, contiene su gran clásico, su gran tema, el que les popularizó
el
Du Hast, que está ahí en ese segundo álbum de estudio.
¿Cómo recuerda aquella época? Sonaba en cualquier... antro discoteca que había por ahí cuando uno era adolescente y bueno, pues no le quedaba más remedio que en algún momento pisar alguno de esos sitios y digo, ¿qué es esto que está sonando aquí, no? Y de repente te vas a escuchar el disco Cross, recuerdo, y también sonaba allí, digo, ¿qué está pasando? Una banda que es capaz de sonar en una discoteca donde ponían otro estilo de música y en los programas de rock y de metal. Era como una cosa súper curiosa y entonces fue lo primero que el primer recuerdo que tengo de Rammstein es ese, y ¿quién me iba a decir entonces que luego iban a ser lo que han llegado a ser?
Yo recuerdo el día que me compré este disco, que me lo compré algún año después, me lo compré en la tienda tipo que había en el casco viejo de Bilbao. Uh-huh. Y en aquel momento lo llevaba esta
Marilu,
sí. Y me acuerdo que fui con un amigo y estábamos ahí mirando los discos y estaba el Sehnsucht de Rammstein. Y entonces había como varios, había igual 6 o 8 así, y cada uno con una portada diferente. Y ahí mirando, ¿y cuál? ¿Qué portada cojo? ¿Cuál cojo? ¿Este, el otro, tal? No sé cuánto estuvimos ahí, igual 15 minutos o 10, no sé cuánto. Un montón de tiempo. Total, que lo compro, lo abro, y al final era, claro, la portada era la cabeza de cada uno de ellos.
Sí.
Pero claro, tú abrías luego el libreto.
Ya igual.
Y eran. Estaban todas las caras de ellos.
Sí, o sea, entonces, solo era cuestión de lo que ponías delante.
Sí, eso es. Pero bueno, recuerdos que tiene uno, ¿no? De estas cosas. Pero bueno, vamos a continuar porque el 25 de agosto de 1997, es decir, el mismo día que se publicaba el Sehnsucht de Rammstein, se publicaba también el Somewhere Out in Space de Gamma Ray. El mismo día. Continuamos ya el 26 de agosto, el miércoles. El 26 de agosto fue el cumpleaños de Shirley Ann Manson, la cantante, compositora y actriz británica nacida en Edimburgo, en Escocia, y bueno, líder de Garbage. Cumplió 58 años y el 26 de agosto de 2008 Motorhead publicó su álbum Motorizer. Nos vamos al jueves 27 de agosto, que fue el cumpleaños de Isra Ramos, el actual vocalista de Avalanche y Grace, también con Alquimia y ex Amadeus, que cumplió 38 años. Stevie Ray Vaughan, leyenda de la guitarra, que fusionó los sonidos clásicos del blues con el rock de los años 80, falleció el 27 de agosto de 1990 víctima de un accidente de helicóptero. Es decir que ayer, antes de ayer se cumplieron 30 años de este fatídico suceso. Jesse Pintado, guitarrista de la banda de death metal Napalm Death hasta el año 2004, falleció en el año 2006 el 27 de agosto debido a un coma diabético, tenía solo 37 años. Pearl Jam publicó su álbum Temp, su álbum debut, el 27 de agosto de 1991. Queens of the Stone Age puso a la venta Songs for the Deaf en 2002. En 2013, el 27 de agosto, Annihilator publicó el álbum Fist, un álbum en el que cuentan como vocalista principal en una de las canciones a otro gran artista canadiense como es Danko Jones. Y también hay que decir que en la portada del disco aparece Pilar Rubio. Y bueno, Tony Urbano, el conocido bajista de Leño, falleció un 27 de agosto de 2014 a los 58 años de edad. Ayer, 28 de agosto, pues fue el cumpleaños de dos músicos vizcaínos que, bueno, sí, dos músicos vizcaínos, aunque uno no ha nacido aquí, que bueno, que
damos la nacionalidad.
Sí, hombre, por supuesto. Que han pasado además por aquí, les has entrevistado seguro que un montón de veces, pero es que además nos los encontramos en casi cada concierto. Por un lado, Andrés Benzal, el vocalista de Mi Dulce Geisa, que cumplió ayer 41 años, y por otro lado, su hasta hace poco compañero de grupo, Aitor Antón, que también cumplió ayer 43 años en su caso.
Coño, y nada, pues me acabo de dar cuenta que a Andrés le felicité porque vi en Facebook que era su cumpleaños, pero sin embargo no me percaté de que era el de Aitor. Estas cosas que tiene Facebook que te hacen quedar mal, y por eso muchas veces digo, no sé si felicitar. Te dan las ganas de levantarte todos los días de la cama y decir felicidades a todos mis amigos que cumplan hoy años, porque es que luego quedas en evidencia.
Bueno, que sepas que a mí me pasó lo mismo.
¿Te pasó lo mismo?
Sí, pues, bueno. Sí, esta mañana cuando estaba preparando digo, me cago en la mar, si no le he puesto nada a Aitor.
Claro, yo no, por lo menos yo no vi nada por ahí.
Porque probablemente él no tenga puesto su fecha de nacimiento para que...
Igual que yo también lo hago, sin más, pero vamos. En fin.
Pues pero bueno, entonces, que le felicitamos por
le
aquí.
Le felicitamos desde aquí, que vale mucho más, una felicitación.
Bueno, por supuesto.
Vamos a mirar, igual que otra sección que tenemos que hacer es la de te felicitamos el cumpleaños...
A ti.
Al estilo metalero, si quieres, ¿sabes? Bueno. Pues,
bueno, pues felicidades para Andrés y para Aitor, por supuesto.
Soriona para ambos. Y nada, y que pronto podamos tener muy buenas noticias sobre Mi Dulce Geisa. Por ejemplo, bueno, Aitor sí, lo dejó,
¿no? Aitor ya no está Mi Dulce Geisa. Creo que está, a ver si no me equivoco, Carbonizadores.
Sí, está en más bandas. Bueno,
sí,
ya.
Pues, sí.
Yo ya me pierdo a veces.
Tenebra.
A veces hasta me lo he encontrado por sorpresa en alguna banda. Yo, bueno, sí. Así que, en fin.
Pero sí, continúa en otras bandas.
Yo ya me pierdo con lo que pasa. hay que hacer una revisión de lo que ha pasado en los últimos tiempos para acordarte de dónde está ya cada músico. Pero bueno, sorionas para ambos.
Eso es. Hoy, bueno, para el 29 de agosto de 1977, es decir, que hoy se cumplen 43 años de la publicación de Lust for Life, de Iggy Pop. A su vez, se cumplen 32 años de la publicación del Keeper of the Seven Keys Part 2 de Helloween. 32 años ya hoy que cumple este gran disco de power metal. Y unos cuantos menos, 14, cumple hoy el disco de Motorhead, Kiss of Death. Y para mañana tenemos el cumpleaños de Jens Ludwig, guitarrista de Edguy, cofundador de la banda, junto a Tobias Sammet, que bueno, es el artífice de todos los solos de guitarra de Edguy, y que mañana cumplirá 43 años. Pues estoy con la voz, ¿eh? Esto no puedo hacer limpieza. No puedo hacer limpieza porque el polvo enseguida me ataca y me tiene.
Las alergias. Encima, como aquí tenemos la humedad tampoco ayuda mucho, ¿eh? Y encima hemos tenido este cambio también. No te preocupes. No tengo miedo a que tengas otra cosa que no sea alergia. Te lo puedo asegurar.
No, te aseguro que es de eso. No sé si tengo más alergia al polvo que a limpiar.
Bueno, y si no da igual. Si fuera coronavirus, lo pasaría tranquilamente contigo escuchando música. Así que no te preocupes. Sí.
Bueno, pues después de felicitar los 43 años a Lenz Ludwig, felicitamos los 49, aunque sea con un día de antelación, a Lars Fredriksen, el cantante guitarrista de la banda de punk rock Rancid. El 30 de agosto de 1968, fíjate si ha llovido ya desde entonces, 52 años, desde el día en que se puso a la venta Sweetheart of the Rodeo de The Byrds. En 1993 se publicaron dos discos. Bueno, se publicaron seguramente muchos más, pero yo traigo aquí dos de ellos. El Sky Dancer de Dark Tranquility y el Amorphous Androgynous de Pennywise. Ambos discos cumplirán mañana 27 años. Y el disco que voy a traer para destacar esta semana es el Soul of a New Machine, el disco debut de Fear Factory lanzado en 1992. Ya sé que hace no mucho también recordamos otro disco de Fear Factory. Sí, pero bueno, en este caso, como es el disco de debut, pues quería recordarlo.
Y porque te da la gana y porque te gusta y ya está.
Sí, bueno, podía haber cogido, por ejemplo, el Keeper of the Seven Keys sin ningún tipo de problema, o cualquiera de los de Motorhead o Annihilator, o sea.
Pero si
porque todos me gustan igual.
Pero si te gusta, a mí el criterio tuyo me parece excelente. Si te gusta, además, si te gusta una banda, es la sección tal y como tú quieres hacerla. No hay que dar explicaciones.
Y bueno, pues un disco que, como digo, cumplió el pasado martes, el 25 de agosto, cumplió 28 años, el Soul of a New Machine, disco debut, entre comillas, porque fue el primer disco que publicaron, pero no fue el primero que grabaron, porque el primero que grabaron fue Concrete, pero no lo publicaron hasta 2002, con lo cual queda como el Soul of a New Machine, como disco debut de Fear Factory. Un disco conceptual en relación con la creación del hombre y una máquina que podía ser tanto tecnológico como gubernamental. Así que muy de actualidad también.
¿Cuántas profecías ha habido en la música, en el metal, eh?
Sí. Bueno, el sonido del álbum es diferente de los álbumes posteriores y fue fuertemente influenciado por Napalm Death y Godflesh, y que por lo tanto este álbum contó con más death metal y grindcore. Muchos consideran este álbum es innovador, ya que es el primer álbum en mezclar death growls con voces limpias. Las canciones contienen diferentes temas y también tiene muestras o extractos de las películas Full Metal Jacket, Blade Runner y Apocalypse Now, que se escuchan esporádicamente en todo el álbum. El bajista Andrew Sives solo participó en vivo con el grupo. Las pistas del bajo fueron realizadas por Dino Cazares y Andrew Sives se vio obligado a abandonar la banda por diferencias con alguno de los miembros y fue reemplazado por Christian Oldewolvers en diciembre de 1993. El luchador profesional Jerry Lynn utilizó la canción Scapegoat como tema musical durante su tiempo en la Extreme Championship Wrestling y es un tema que se basa en cómo Cazares fue una vez injustamente acusado por la ley. Y por estas razones, y porque es un tema que está muy bien, pues es el que vamos a escuchar para terminar la sección de FM.
Perfecto, Sergio. La semana que viene, el sábado, esperamos ya contar contigo aquí en horario habitual. Pero bueno, nos mantenemos en contacto en cualquier cosa, en cualquier caso, para coordinarnos, ¿de acuerdo? Para ver cómo lo podemos hacer, para que esta sección ya, pues esta temporada, pues de forma ya rutinaria vaya apareciendo cada sábado, ¿de acuerdo?
De acuerdo, aquí estaremos.
Y gracias por haberte pasado aquí de nuevo.
Nada. Las gracias te las doy yo por invitarme cada semana.
Encantadísimo. Hasta la semana que viene.
Agur. Don't you know you got soul to dust blood?
Auténticas maravillas, se dice por parte del que ha escuchado completo este nuevo trabajo de Primal Fear, la banda alemana capitaneada por Matt Sinner y por Ralf Shepard, y que nos ha dejado un señor disco de heavy metal. Yo no lo he escuchado entero, pero por lo que he escuchado y por lo que me llega de la gente que ha podido escucharlo completo, pues parece ser que es uno de los grandes lanzamientos de este año 2020. The Lost and the Forgotten es el tema que hemos escuchado y, como te digo, pertenece a Metal Commando, ese nuevo trabajo de Primal Fear. Otros alemanes que tienen nuevo disco o que lo tienen a punto de editarse, será el próximo mes de noviembre, son Orden Ogan. Se han basado en una historia de oscura de ciencia ficción, no sé si de ciencia ficción o si se basa en lo que está ocurriendo actualmente, tal vez no sea tanta ficción, por lo menos lo que podemos llegar a vivir en muchas ocasiones. Pero bueno, es el concepto que tiene ese nuevo trabajo de Orden Ogan, lleva por título Final Days. También parece, o esperemos que no tenga, que no sea profético este título, Final Days, de este trabajo de Orden Ogan. In the Down of Fall es lo que vamos a escuchar ahora mismo por parte de estos alemanes. Orden Ogan, sonando ahora en La Mirada Negra, que avanza hacia la parte final del programa. fantásticamente suenan Orden Hogan, esta banda alemana de power metal que lo hace así de bien y a la cual vimos en directo también en alguna oportunidad. Cuidan su puesta en escena. Como digo, el título de su nuevo trabajo discográfico es Final Days. Esperemos que no acierten, pero si se está basando lo que ellos nos cuentan en una oscura historia de ciencia ficción y nos están hablando de algo así como muy apocalíptico, parece que ya no hay que basarse tanto en la ciencia ficción y nos podemos quedar con la propia realidad que estamos viviendo. Esperemos que le demos la vuelta a la situación o que, no sé, o que ocurra algo, ¿no? Que sea en beneficio, por supuesto, de todos, para que todo lo que está ocurriendo acabe saliendo de la mejor manera posible para todos nosotros y, por supuesto, si hay culpables de todo esto, que paguen y que se haga justicia, que sería lo más importante. Es una de las claves de todo esto. Si al final hay justicia, pues seguramente será lo mejor para todos nosotros. Y la justicia llegará en base a lo que sea cierto, no a los intereses, que son los que manejan muchas veces precisamente todo ese aspecto, ¿no? Lo que es sentenciar una situación, manejar los hilos de la propia justicia, hace que esa corrupción le haga perder toda credibilidad. Sin verdad o sin hacer honor a lo que realmente ha ocurrido, jamás podremos encontrar un final feliz a todo lo que está pasando en estos tiempos, que nos brindan acontecimientos, no, nos brindan nuevas noticias prácticamente, iba a decir cada día, pero a veces es casi cada hora. Hay alguna noticia que te impacta en torno a todo lo que seguimos viviendo. Nosotros seguimos intentando, por lo menos en la medida de lo posible, que todo esto lo podamos seguir llevando adelante con la música. Sigue habiendo lanzamientos discográficos, sigue habiendo bandas, y mientras eso sea así, pues entiendo que este programa, como altavoz para ello o como una manera de intentar informaros sobre lo que ocurre en nuestro mundillo, pues entiendo que seguirá teniendo sentido durante los próximos tiempos. Así que aquí intentaremos seguir al pie del cañón y ya el próximo miércoles comenzaremos definitivamente una nueva temporada, llegando el mes de septiembre, e intentaremos recuperar los horarios habituales de emisión del programa. Nos despedimos con una nueva banda que me ha causado muy grata sensación. Se llaman Smackbound, llegan desde tierras finesas, están capitaneados por la vocalista y actriz Netta Lauren, y ahí en la banda se suman gente con experiencia en otras formaciones como Wintersun, como Stratovarius, The Dark Element o Trace Down. Y bueno, la verdad que nos dejan un primer disco de título 2020 o 20/20, como lo quieras llamar, que bueno, pues que me ha sonado bastante bien. A ver qué es lo que te parece a ti. Se llaman Smackbound y escuchamos este Wall of Silence para terminar el programa de hoy. Gracias por la escucha. Síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. ¡Agur!